Este es uno de los podcasts que más me emociona y más me da miedo grabar, porque es un tema que levanta polémicas, levanta juicios y levanta muchos tabús. Así que te quiero invitar a que si te quedes, sigas estas tres recomendaciones. La primera es que tengas una mente abierta. No importa por qué le diste clic a este episodio, a este video de podcast, pero si vas a estar aquí, trata de simplemente escuchar. Yo no voy a tratar de convencer a nadie, yo no vendo nada, yo no gano nada de esto más que mostrarme con autenticidad y poder compartirte una herramienta que a lo mucho, uno, te puede expandir la mente y a lo poco te puede dejar un conocimiento, te puede quitar el morbo, la curiosidad. Así que primero, una mente abierta. Lo segundo que me gustaría pedirte es que trates de quitar cualquier juicio, cualquier expectativa, cualquier temor, cualquier miedo, porque probablemente tú me conoces a mí de manera personal o conoces mi trabajo y puedan llegar a ti pensamientos como, ¿cómo esta chica, que a lo mejor se muestra tan, entre comillas, profesional, cómo esta persona puede estar hablando estos temas? Tal vez por las preconcepciones que tú tengas de lo que voy a tocar el día de hoy, pero te invito a que trates de entrar sin juicios, sin miedos, sin etiquetas, sin expectativas a este episodio de esta información. Y lo tercero, es que creo yo que este mensaje va a llegar a quien le tenga que llegar. Porque a mí, sinceramente, me daba cierto temor, cierto miedo a hacer este episodio, porque otra vez, tal vez la percepción de muchas personas pueda cambiar, tal vez no, pero yo creo que es algo tan valioso que a mí me ha funcionado tanto a nivel profesional como personal, que se me hace un poco egoísta no compartirlo. No te lo voy a compartir con el fin de que lo consumas, de que lo hagas, no. Todo el mensaje que te voy a compartir el día de hoy es que tú hagas lo que a ti te funciona para ir hacia adentro. Si escuchar este podcast te va a hacer ir hacia adentro, perfecto, cumplí mi objetivo. Así que esta no es una invitación, no soy profesional en el tema, no estoy capacitada para recomendarlo, recetarlo ni nada. Soy una simple mortal que ha vivido experiencias y que te las comparto el día de hoy, por si algo de lo que conecta contigo hace sentido en tu propio camino y tú posterior buscas tus respuestas. Así que con todo esto dicho, bienvenida Imparable a un episodio más de Las Imparables. Un último punto, Imparable. A la mitad del episodio tuvimos un problema técnico con el audio, así que vas a escuchar ligeramente una diferencia, se escucha medio raro, pero el podcast sigue estando igual de bueno. Y ya luego más para adelante se corrige. Así que si notas esto, es parte del episodio. Ahora sí, vamos a comenzar a platicar más de este tema, de todo el tema de las plantas maestras, plantas de poder, psicodélicos, todo el tema de los hongos mágicos, entre comillas, si le quieren llamar, pero desde un sentido terapéutico. Ojo, quiero platicarte que todo lo que yo he experimentado lo he hecho, además de con profesionales, con conciencia, yo siento adulta, me confundí con la palabra, yo siendo adulta y con conciencia, pero además desde un sentido de vista terapéutico. Muchas de estas sustancias, de estas plantas, se utilizan también en contextos de fiesta, de reventón, con amigas, con amigos, en la playa. La realidad es que, a pesar de que es un tema muy tabú, dependiendo la edad que tengas, en dónde creciste, quién seas que me estás escuchando, muy probablemente, más de lo que te imaginas, ya sea amigas, amigos, tus hijas, tus hijos, tus hermanas, tus hermanos, ya han probado estas sustancias en un nivel recreativo. Es lo más común. Yo voy a hablar desde mi experiencia con el nivel terapéutico, porque es la única función con la cual yo lo he usado y que yo lo recomiendo hacer. Así que, dicho esto de paso, quiero comenzar a explicarte cómo llegué yo a esas herramientas y cuál ha sido mi experiencia. De entrada te quiero compartir que yo tengo un episodio con quien es mi psicóloga, que ahora es una gran aliada, una gran tal vez mentora de Las Imparables de cierta forma. Y ella es la psicoterapeuta y mi psicóloga Lucero. Tenemos un episodio en el podcast con ella. Y cómo yo llegué a Lucero fue una historia como de coincidencia, porque mi hermana más chica estaba en búsqueda de una psicóloga, ¿no? Yo ya había pasado por muchas terapeutas con las que traté de hacer el trabajo, es decir, con una duré un año, con otra duré 4 sesiones, luego me fui con un hipnoterapeuta, volví con otra psicóloga, y entonces en esta búsqueda de hacer match con alguien que me ayudara a nivel mental, porque ojo, aquí en Las Imparables hablamos mucho del hacer, la acción, pero se nos olvida que somos un cuerpo que tiene mucho más allá de lo que no vemos. Entonces, no importa si tú estás tan metida en el tema, no importa si es un tema espiritual, religioso, pero también incluso un tema mental. Todo lo que no se ve no significa que no exista, sino que simplemente está oculto a los ojos. Y eso también tiene que ver con la parte de salud mental. Yo, en una etapa de mi vida, sufrí mucha depresión, ansiedad. Obviamente estaba en un descontrol total hormonal. Y entonces muchas de mis cosas se conjugaron para gritarme, no estás bien. No estás bien a nivel mental, no estás bien a nivel físico y te tienes que atender. Evidentemente busqué quien me atendiera a nivel físico, fui con una endocrinóloga, pero me hacía falta la parte mental. ¿Hace cuánto no te checaste todo lo que tienes, tus traumas y demás? Así que fue como llegué a Lucero por recomendación de mi hermana. Y desde que la conocí, supe que ella tenía este feeling. Ella es psicoterapeuta gestalt, pero además tiene un chorro de más diplomas, si le quieres llamar papeles, que sí avalan lo que ha estudiado, pero que lo refleja en su experiencia. Ha hecho un chorro de cursos en, por ejemplo, en Reiki, sanación con Reiki, pero además de la psicoterapia, ella es tiene maestrías en diferentes especialidades, en sexualidad, en danza terapia, en respiración, me parece que es holotrópica, hace ceremonias de renacimiento, ceremonias con cacao. Ella es una terapeuta muy holística. Pero cuando yo llegué con ella como con una especialidad y un fin objetivo en trabajar en mi salud mental. Y poco a poco me fui descubriendo que ella tenía otras opciones de tratar lo que tú estabas viviendo. Fue así como me fui dando cuenta que ella ofrecía sesiones de meditación con sound healing, le llaman, como sanación a través del sonido. Es una, te vas al bosque sin ninguna sustancia de por medio en ese momento, te acuestas en un tapete de yoga y escuchas los sonidos. Y entonces a través de los sonidos, de ciertas frecuencias, ciertas vibraciones, lloras, te desbloqueas, empiezan a venir pensamientos tuyos a la mente. ¿Creas o no en esto? Porque también uno podría pensar, es que yo no, mi religión o mis creencias no me lo impiden. No tiene que ver con un tema de creencias o de moral o de ética, sino de algo que ocurra a nivel corporal. Entonces me fui dando cuenta que había otras opciones de cómo tratar mi salud mental. Y poco a poco me fui introduciendo en esos temas. Yo seguía llevando un acompañamiento con ella. Cada semana iba a mi terapia, pero de repente veía que en un grupo de difusión que ella tiene publicaba, voy a hacer una meditación con cacao. Y entonces me acuerdo que la primera vez a la que fuimos a un evento, fuimos mi mamá, mi hermana chiquita y yo, a una meditación con cacao, que es básicamente preparan el cacao, ojo, no chocolate caliente, el cacao, con diferentes plantas, especias, todas, entre comillas, no son alucinógenas, sino son, no sé, era canela, era clavo, era cacao. Y entonces lo que hace es, ese verbaje es abrirte el corazón, desintoxicar el hígado, y entonces te tomabas tu cacao y a través de diferentes meditaciones guiadas podías empezar a sanar ciertos bloqueos. Y me acuerdo que lo hicimos en una casa a la mitad del bosque, en un lugar aquí en Guadalajara que se llama Pinar de la Venta, precioso, y quedamos fascinadas con la experiencia. Salimos con el corazón lleno. Me acuerdo que fue la primera vez que mi mamá fue una... mi mamá ya hacía yoga, mi mamá ya estaba conectada con estos temas, pero fue la primera vez que fuimos a un evento de este tipo. Posteriormente, a los meses, casi años, Lucero empieza cada vez más, o bueno, yo lo percibí cada vez más, a publicar que ella hacía meditaciones con microdosis de psilocibina. La psilocibina es una sustancia que está en los hongos. Hay un chorro de tipos de hongos, que por cierto, este podcast no se trata de yo informarte acerca de los hongos y la psilocibina. Pero si es algo que realmente te interesa, métete a Netflix, métete a YouTube. Hay un chorro de información allá afuera que habla de que estos hongos, usados de manera terapéutica, no son adictivos, tienen una toxicidad muy baja, mucho más baja que muchas de las cosas que seguramente tú consumes, que la cerveza, que el café, que el azúcar, que esas sí son drogas hechas en laboratorio y estos son, pues son plantas que tienen información de la tierra. Entonces, si a ti realmente te interesa convencerte o no creerme a mí, sino irte a la ciencia, hay miles y miles de documentos que te lo pueden explicar. No quiero yo hacer esa función de convencerte, pero si tú estás dudando de si esto que te estoy platicando es peligroso o no lo es, obvio, ojo, depende con quién lo hagas, con la persona y demás. Es lo mismo que tomar alcohol, ¿no? Cuando si tú empezaste a tomar alcohol cuando eras adolescente, seguramente tus papás preferían que lo hicieras en tu casa o no sé, que lo hicieras en la casa de una amiga a que te fueras a un lugar a exponer. Es lo mismo aquí. Ojo, no es lo mismo hacer hongos terapéuticos con personas profesionales sostenidas a hacerlo en un rave, en una fiesta, que quién sabe qué pudiera ocurrir. Entonces, bueno, mi función aquí no es convencerte, pero hay datos, hay ciencia, hay años de estudio. De hecho, en Estados Unidos, que está muy avanzado esto, ya hay clínicas especializadas para tratar a pacientes en fases terminales de cáncer, a pacientes con altos grados de trastornos mentales, bipolaridad, trastorno de personalidad, muchísimo estudio que respalda cómo la psilocibina, que es la sustancia, es como el ingrediente que tienen los honguitos, ayuda a todo eso. Hay datos, hay información, así que yo no te voy a tratar de convencer, pero bueno, ella, al ser psicoterapeuta, lo empezó como a promocionar, lo empezó a compartir. Y entonces llegó un día, un buen día, que mi hermana más chiquita le dijo a mi mamá: oye, tengo ganas de ir a una de estas ceremonias, porque es una microdosis, es una capsulita de 0.5 gramos que no te va a hacer ver elefantes blancos, no te va a llevar al fin del mundo, simplemente te ayuda a relajarte. Muy parecido a lo que seguramente hace tu café, hace tu cerveza, exactamente lo mismo. Solo que, ojo, te fijas como cuando escuchamos hongos, es como, ¡oh, hongos, te vas a ir a la perdición! Y entonces nos acordamos de estos hippies, no sé, como en los años, hace 40, 50 años, que iban desbalagados por el mundo y entonces no tenían responsabilidades, y entonces todas las etiquetas que tenemos de eso. Mi hermana más chiquita le dijo a mi mamá, le dijo: oye, tengo ganas de ir a una de estas meditaciones. Y yo le dije que yo se lo iba a regalar como regalo de cumpleaños. Y ojo, nosotros nos atrevimos y le dimos nuestra confianza a estas personas, porque yo las conozco, son profesionales y son éticas y éticos. Entonces yo le dije a Sofi, mi hermana: yo te lo voy a regalar. Siento que Sofi fue como la introductoria a esto. Y mi mamá se apuntó también. Por un lado, nos confesó que ella se apuntó con este fin de no sé qué van a hacer. O sea, mi mamá no conocía muy bien a Lucero, nuestra psicóloga. Y entonces mi mamá decía: yo no sé qué van a hacer, no sé qué les van a dar, yo necesito estar ahí. Como por un lado, con este mindset de mamá protectora, de decir, estas niñas, bueno, ya no somos niñas, las dos somos adultas, pero estas niñas, a sus ojos, se van a ir a meter a quién sabe qué, yo tengo que estar. Y eso fue el año pasado, en el 2023, abril de 2023. Y por otro lado, también mi mamá, yo le digo que es una mamá bruja, porque ella siempre le ha gustado el tema de la yoga, un poco de la meditación, pero también ella, no sé, yo le digo que es bruja porque tiene mucha esta esencia de sanación. Ella, en nuestra casa hay muchos médicos. Ella no estudió precisamente eso, pero tiene mucha esta intuición de leer muy bien a las personas. Ella de repente ha tenido, le llegan cosas que como que un poco se puede decir predictivo el futuro de cierta forma. O sea, es una brujita. Entonces siento que también algo la llamaba a ella. Entonces, bueno, esa fue nuestra primera experiencia con microdosis.
Fuimos a una meditación en la que yo iba emocionada, mi mamá un poco nerviosa y mi hermanita Sofi creo que también igual de emocionada que yo, en la que en un vasito con agua echamos un pulvito, que es el Golden Teacher, es el tipo de hongo que Lucero usa, nuestra psicóloga. Y entonces este pulvito lo revuelves, te da como un chocomil y te lo tomas. Y entonces te acuestas y a través del sonido puedes experimentar muchas cosas, ¿no? En esa primera meditación, este primer acercamiento que yo tuve, pude sentir muchas cosas, todas conectadas con muchísimo amor. Lo que hacen estas plantas, pues, en especial los honguitos, en el Golden Teacher, a nivel ancestral se le llaman niños santos, porque dice que tiene una energía muy de niño y muy de niña. Te hace conectar muchísimo con tu niña interna. Entonces, cada quien vivió experiencias diferentes, ¿no? Hubo quien lloraba, hubo quien se reía carcajadas, pero era una dosis muy pequeñita. Eran 0.5 gramos, a grado de que la meditación duró 2 horas, y al final de 2 horas te podías parar perfectamente e irte a tu casa a dormir. Ahí cada quien vivió experiencias diferentes, ¿no? Mi hermanita Sofía, que si bien no me corresponde contar sus experiencias, pero vivió una experiencia muy linda con nuestra perrita Beri, que ya se había ido. Mi mamá también, recuerdo que platicó algo con su familia, ciertas cosas que pudo procesar. Y en mi caso, estaba yo en un punto en el que iba a renunciar a mi trabajo. Y aquí entro en la parte terapéutica. ¿Por qué a mí me funcionó? En esta primera experiencia con psilocibina, que ojo, lo que hace la psilocibina, y lo que yo creo que hace el honguito, al menos lo que yo he experimentado, no te pone en estados alterados de conciencia. Es decir, nadie, de hecho hay estudios, nadie se ha vuelto adicto a esta sustancia. En cambio, ayuda a generar nuevas carreteras neuronales para que tú puedas, si tú veías, no sé, si estás muy peleada o peleado con alguien en específico, y tu carretera neuronal es que tú eres la víctima y esta persona está mal, puede ayudarte a generar otra narrativa, puede ayudarte a conectar y a sanar cosas que tú no habías ni percibido ni tenido en cuenta y demás. A lo que voy con esto es que en esta primera ocasión, yo con la psilocibina, me acuerdo que me ayudó mucho a integrar el que yo quería renunciar. Me acuerdo perfecto que cuando cerré mis ojos y empecé a sentir como el hormigueo y demás, empiezan a llegar a tu cabeza imágenes, ¿no? Y pensamientos. Yo recuerdo perfecto que, creo que esto nunca se lo he platicado a Lucero, mi psicóloga. Antes de que nos dieran la medicina, los honguitos, ella platicó que se iba a ir un tiempo, me parece ser que se fue a la India. No recuerdo si fue a la India o se fue. Sí, se iba a ir a la India a hacer unas prácticas, a estudiar y demás. Y entonces recuerdo que yo dije, ay, qué padre se ve en la India, de que, no sé, se iba a ir el martes o el miércoles. Y entonces, una vez que tomamos la medicina y nos acostamos, mi cabeza se quedó pensando, oye, pero ¿por qué ya se puede ir a la India un buen martes a las 3 de la tarde y yo estoy aquí trabajando? ¿Por qué no puedo yo también hacer eso? ¿Será que quiero renunciar a mi trabajo? ¿Cómo es que Lucero puede hacer esto? Ah, es que Lucero trabaja y es dueña de su tiempo. Ella es psicoterapeuta, da talleres, da sesiones. Ah, ok. Oye, ¿y qué implicaría para que tú hicieras esto? Y me acuerdo que me empecé, mi cabeza empezó a rodar y hasta me empecé a enojar. Me dio un enojo de, pero yo también quiero hacer esto. Oye, pero, y entonces, una cosa te lleva a la otra y te das cuenta que lo que hace el honguito es ir hacia adentro. Te va a decir lo que traes adentro para trabajar. Y me acuerdo que en esa primera experiencia, que fue una dosis muy pequeña, que, ojo, no te alcanza para otra vez ondearte y estas cosas que a veces vemos como tabú, en esa primera experiencia lo que yo percibí fue eso. Fue que me ayudó a identificar y a ponerle ojo a aquellas cosas que no me estaban gustando en mi vida y a raíz de esa experiencia decidí renunciar. Y aparte, yo estaba próxima a casarme. Entonces creo que fue una experiencia muy bella porque a raíz de eso, yo me seguía yendo con Lucero a terapia psicológica y le comenté que estaba pasando por una etapa muy estresante en mi vida. Iba a renunciar, me iba a casar, se venía la bola a nivel económico y yo traía mucho estrés. Y ella me recomendó empezar un tratamiento con microdosis de psilocibina, es decir, la misma pastillita, la misma cápsula que nos tomamos con 0.5 gramos de honguito para la meditación, me la podía tomar cada 3 días y eso me iba a ayudar a mantener mis niveles de ansiedad y estrés bajos. Y entonces decidí darle el sí. Claro que a lo mejor con ciertas dudas, ¿no? Y cuestionamientos, por ejemplo, de mi entonces prometido, de mi esposo. Bueno, ya era mi esposo a nivel civil. Sí con cierta duda, ¿no? Mi mamá también con cierto recelo. Pero yo siempre he tratado de escucharme a mí, mi intuición, y además a mi voz más sabia y adulta. Por eso hago paréntesis, es que esta experiencia es mía. Yo soy una adulta que me mantengo, que soy funcional, que genero mi dinero y que yo tengo mi vida de alguna forma arreglada en el sentido de hoy en día no tengo crisis demasiado fuertes porque, ojo, también es verdad que si usas estas plantas y estás en un brote de crisis, en un brote psicótico, te puede detonar muchas cosas. O sea, tienes otra vez que hacerlo con una profesional. Pero en ese momento a mí me funcionó. Me acuerdo que todo ese año logré soltar mi trabajo, tener mucha más confianza en mí. El honguito me lo consumía en ayunas y yo luego sentía como esta relajación, pero yo era una persona funcional. Es decir, seguramente tuviste podcasts míos grabándolos y tenía una dosis de microdosis y no lo sabías. Entonces, a lo que voy con esto es empezar a desmitificar que esto o estas herramientas son para drogarnos, que son malas, que son para locos. Porque así como yo no juzgo a alguien que toma, por ejemplo, pastillas antidepresivas, que hay mucha gente que las toma, yo no juzgo a quien es adicto al azúcar, yo no juzgo a quien es adicto al café. Cada persona seguramente tiene sustancias en su vida que a lo mejor hasta son igual, son más bien más dañinas que este tipo de herramientas, ¿no? Pero al final se trata de que encuentres lo que a ti te funciona. Entonces, al final de cuentas, quería platicar esta introducción, entre comillas, para platicar cómo yo llegué a ella. Llegué primero con una profesional, atendiéndome a nivel psicológico, Luego fui a una experiencia con una meditación. Luego tomé, me parece que fueron 3-4 meses, una dosis pequeña cada 3-4 días. Y posteriormente lo dejé. Fue mi boda, fue una etapa increíble. Y ahora me toca hacer esta última experiencia, que acaba de ser este fin de semana. Que esta experiencia ya fue una experiencia, una ceremonia, vaya. ¿Por qué se le llaman ceremonias? Porque todo está planeado para que sea algo intencionado. Es decir, otra vez, no es lo mismo esto que vemos en las películas, que las personas van a los lugares y se echan cantidad de fármacos y de drogas que están hechas en un laboratorio, pero que además están manchadas en sangre, pero que además contribuyen a la inseguridad de nuestro país. O sea, es muy diferente ese tema a una ceremonia que esté intencionada. Porque, de entrada, los proveedores de esta sustancia, el honguito, el bolinchichel, están controlados. Es decir, están supervisados en temas de calidad, en temas de sostenibilidad, en temas que hayan sido, en todo su proceso, es de una forma amorosa. Entonces, no hay sangre de por medio. Segundo, es un ambiente controlado. Es decir, había ahí 4 profesionales, cada quien en diferentes áreas, observando todo lo que ocurría. Nos prepararon tiempo antes, una semana antes tenías una desintoxicación de tu cuerpo, de procurar no comer carnes, no comer pesado, no comer lácteos, para que la medicina pudiera hacer su trabajo. Y entonces es una ceremonia porque todo está planeado, intencionado y pensado para que sea algo ceremonioso en el sentido no religioso, sino que sea algo objetivo, específico, no algo que vamos a ir a andar de hippies por la vida, que a algunas personas les ocurrió que se pararon a bailar a media ceremonia, sino que sea algo intencionado para que tú le saques el mayor provecho a nivel terapéutico. Entonces, quiero contarte algunas de las enseñanzas que yo tuve en esta ceremonia para ver si esto te funciona y para ver si te hace sentido, ¿no? Algo. Mi intención hasta aquí, sí es un poco como chismecito todo esto que te estoy contando, pero para mí lo valioso es que sepas que hay más herramientas de las que tú tal vez conoces. Yo conecté con estas, pero no son las únicas. Si tú nunca has, por ejemplo, probado una terapia y a través de este podcast te dan ganas de ir a terapia, perfecto, cumplí el objetivo. Si tú ya haces terapia, pero te llama la atención meterte a clases de yoga o clases de meditación, o más bien más clases prácticas de meditación, porque has oído que es bueno, perfecto, ganaste, ya. Si a raíz de esto te animaste a hacer, por ejemplo, ayahuasca, que es otra planta en la que yo todavía no me animo y no sé si lo haga algún día, pues perfecto, ¿no? Pero lo que quiero es que entiendas que cualquier cosa que estás pasando tú en día de hoy, sea depresión, sea ansiedad, sea un duelo, sea una adicción, sea cualquier cosa, hay más allá afuera. Hay herramientas. No te quedes sola padeciéndolo. Hay muchas formas. Esta que te estoy compartiendo yo es solo una de las 1000 posibilidades que tienes. Así que con este preámbulo me paso ya a la ceremonia, que creo que fue la experiencia tal vez más fuerte y más profunda que yo he tenido con esta sustancia, ¿no? Quiero decirles que sinceramente yo estaba un poco nerviosa, entre emocionada, nerviosa y con miedo, porque ya había consumido esta sustancia, ya había consumido los honguitos la primera vez con mi mamá y con mi hermana, la segunda de manera tan irregular, por 3-4 meses la microdosis, pero esa última iban a ser más gramos, iban a ser más cantidad, iba a ser una ceremonia que iba a durar 4 o 5 horas. ¿Con qué fin? No es que las 4 o 5 horas tú estuvieras en el viaje, sino que 4 o 5 horas fueran suficientes para que tú tuvieras a lo mejor en la cúspide de la medicina más alta y se te fuera bajando para que al cabo de las 5 horas, que ojo, no es que duramos con los ojos cerrados las 5 horas, tú te podrías ir tranquilamente a tu casa, porque otra vez, no es una droga como el alcohol, que pues no va a tardar, o sea, va a tardar un rato, sino que absolutamente las 30 personas que nos fuimos a la ceremonia, muchas de ellas manejando, todas se regresaron en su mismo carro, porque otra vez, es todo muy dulce, muy sutil, muy suave y muy amoroso en mi experiencia y con las personas que yo lo hice. Así que te voy a platicar como los highlights o los puntos más importantes que yo aprendí, que yo experimenté, para ver si eso te funciona a ti. Esa ceremonia te platicaba, yo tenía ciertas dudas, emociones, miedos, porque yo era la primera en mi familia que lo iba a hacer. tengo un amigo del que no voy a mencionar su nombre porque a lo mejor no quiere o no funciona, pero él ya lo había hecho. Me había platicado que había sido una experiencia también muy bonita. Y yo siempre tuve esta intención y esta curiosidad, pero yo pensaba que el día que me fuera a tocar, lo iba a hacer, que esa oportunidad me iba a llegar. Y entonces, estas ceremonias normalmente no las hacen de un día. Es decir, a mi psicóloga, por lo que entiendo, no le gusta hacer la ceremonia y listo, sino que le gusta integrarlo en una serie de retiros. Es decir, te vas a la playa y a lo mejor tienes una ceremonia en la playa, pero sigues con un trabajo, sigues con terapia, sigues con meditaciones. Le da seguimiento, ¿no? Pero en esta ocasión hicieron algo especial porque fue un domingo en la mañana. Nos reunimos en una casa en un bosque hermoso. Teníamos una vista increíble. Todo era muy bonito. Todo era muy bello. Entonces nos pidieron que nos desintoxicáramos. Nos pidieron que nos lleváramos un sleeping o una mantita, tapete yoga, tu almohada, tu cubreojos tal vez, botella con agua, fruta para compartir al final y listo. Estabas lista para la experiencia. Una semana antes nos desintoxicamos y yo estuve muy nerviosa. Tuve el estómago suelto toda la semana. En parte siento que porque cambié mi alimentación a mucha fibra, prácticamente comía verdura todo el día y fruta. Pero también siento que parte de mi cuerpo decía, lo vamos a hacer, o sea, esto va a pasar. Y entonces claro que la mente te arma expectativas, ¿no? Recuerdo que les platiqué a mis papás una semana antes y noté la cara de mi mamá así como, no la pude descifrar, pero percibí que como que le dio también un poco de miedo, tal vez. Pero otra vez, nunca te recomiendan, y de hecho estábamos ahí en la plática previa a la ceremonia, que no entres con miedo, que no entres con dudas, ni siquiera con expectativas, porque ojo, esto que yo te voy a platicar fue mi experiencia. Pero hay gente que dice, es que yo voy a ir porque escuché que a mi amiga le fue súper bien y entonces hizo un chorro de cosas, no sé qué. Pero también hay a quien no le va tan bien. Y en esa plática previa que tuvimos, que aquí se me hace algo bien interesante, que un compañero, voy a tratar de omitir nombres, por no les pedí permiso para decir esos nombres, pero
justamente decía en la plática previa, con los hongos no hay malos viajes. Cuando de repente hablas que las personas se maltripearon o que tuvieron un mal viaje y entonces la pasaron súper mal, no es que se hayan ido a otro lugar, sino que probablemente la planta te muestra cosas que te duelen, que no te gustan, que te has hecho pato, que no has resuelto y que ahí están presentes en tu vida. Y entonces, justo cuando le platicaba esto a mi esposo, él me preguntaba, oye, pero cuando las personas dicen, ay, es que vi esto, o experimenté esto, me dijo, ¿cómo es? O sea, ¿lo alucinas? ¿Lo piensas? ¿Te lo imaginas? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en tu mente? Y yo le decía que yo hacía la analogía como cuando visualizas. Si tú ahorita mismo cierras tus ojos y te pido yo que te imagines una manzana roja con una hoja verde, seguramente te la vas a imaginar en tu cabeza y tú puedes controlar lo que tú ves en tu cabeza. Yo te voy a imaginar que la agarras, que te la comes y tú puedes pensar eso. Todo lo que yo te estoy pidiendo que te imagines, lo vas a hacer. Y yo le platicaba a él que se me hace que con el honguito, o al menos las experiencias que yo he tenido, pasa eso mismo. Tú estás en tu cabeza viendo cosas, pero tú no las puedes controlar. Es como una película que va pasando y pasando. Entonces, en vez de tú controlar, tú que ves la manzana y la agarras, empiezas a ver cosas en tu mente. Son cosas que están pasando en tu mente, pero tú no las controlas. Entonces, si tú nunca has tenido una experiencia parecida, así es como se ve. Es como si cierras tus ojos y tratas de imaginar algo, eso mismo, esa misma imagen, pero en este caso tú no la controlas, ¿no? Probablemente es tu subconsciente, tu yo superior, el honguito, como tú le quieras llamar. Entonces, justamente lo que me gusta compartir de esa experiencia es que no es que haya experiencias buenas o malas. Ay, sí, a quien le fue, entre comillas, bien. Si tú le quieres poner una etiqueta, si te va bien, es porque te la pasaste chido, viste cosas padres, te gustó, te reíste, como fue mi caso, ahorita les voy a platicar. O hay quien dice que cuando te fue mal, que yo tampoco lo quisiera catalogar como mal, más bien simplemente te mostró lo que querías ver. Una compañera al final, porque al final haces un círculo para compartir las experiencias, una compañera compartió que ella se enojó mucho tiempo, que estuvo mucho tiempo enojada y que ya luego se dio cuenta que ella en su vida no se permite enojarse, que ella siempre tiene que ser la buena onda, la feliz, la sonriente, y que ella no se permite enojar. Entonces, que ella se enojó, con Lucero por haberla invitado. Ella se enojó con los instrumentos, porque además teníamos música en vivo, estuvo increíble. Teníamos un chorro de, más de, no serán más de 10, 15 instrumentos que entre los cuatro tocaban. Había sonidos de viento, de agua, pero de tambores. Era increíble la música en vivo. Y ella decía que ella se llegó a enojar mucho con los instrumentos. Se enojaba tanto porque ella lo sintió muy fuerte, ¿no? Hubo quien al final de la experiencia compartió que logró soltar muchas cosas, logró entender cosas del pasado, logró perderle el miedo a la muerte. Cada experiencia es única. Pero aquí lo que me gustaría recalcar es que otra vez, creo yo que como decía este compañero, no es que algo sea bueno o sea malo. No hay experiencias buenas o malas, al menos hablando terapéuticamente, más bien que si te resistes a lo que está presentándose, es cuando la pasas mal. Cuando no quieres aceptar que algo no ha sanado, algo no ha cerrado, cuando algo es evidente, es cuando la pasas, a lo mejor no tan bien. Entonces, antes de pasarme a compartirte mi experiencia, quiero compartirte experiencias de personas que yo escuché. Hubo una persona que platicó que ella o él, para no decir su nombre ni siquiera su género, pudo soltar la necesidad de controlar que su hijo tuviera adicciones. Esta persona que les estoy platicando se ve una persona común y corriente. Es más, tiene la edad de mis papás. Había una señora de 65 años que la llevó su hija. Había jóvenes, pero adultos, pero parejas. O sea, había todo tipo de personas y todas coincidían cuando compartieron que era una experiencia que una señora dijo una frase tan linda que decía: ojalá todas las personas tuvieran derecho a hacer esto, derecho a conocerse, derecho a echarse un clavado dentro de ellas. Y entonces justo platicábamos cómo debería ser como canasta básica. No necesariamente que te metas hongos, si eso no es lo que tú quieres, sino herramientas que te lleven hacia adentro. Y eso se puede ver de muchas formas. Entonces hubo personas que otra vez, este señor mencionó cómo sintió mucho amor del universo, de Dios, de la madre tierra, pero que también entendió que su hijo solo podía ver este cachito de amor que hay. Él decía que él pudo observar, que él observaba y sentía cómo toda la energía fluía, cómo todo el amor le entraba, pero que a la vez entendió que su hijo solo puede ver una parte limitada. Y entonces dice que él soltó la necesidad de querer controlar a su hijo adicto. Hubo otra señora, que es la que tenía 65 años, que dice que pudo acomodar cosas que en su vida había visto. Dice que ella iba sin saber a qué iba. Ella nunca había ido a terapia, nunca había oído hablar de nada de los hongos, nada. Ella iba en ceros y dice que le da mucho gusto a su edad haber podido experimentar algo así. Hubo una pareja de señores casados que llevaron a su hijo, era la familia entera. El señor había tenido temas con la bipolaridad, había estado medicado 12 años con trastorno bipolar. Él había sido un ejecutivo súper importante en una empresa, pero cayó en el burnout. La esposa también habían sufrido muchos problemas casi al punto del divorcio. Su hijo también. Cada uno con toda su experiencia y te dabas cuenta cómo todos éramos personas mortales, tal vez normales, queriendo sanar, queriendo vivir, queriendo experimentar. Así que había de todas personas todo tipo, todo, ¿no? Hubo quien sanó abortos, hubo quien sanó pérdidas, hubo quien dejó ir relaciones. Hubo 4 o 5 personas que mencionaron sanar duelos de relaciones pasadas. Hubo quien sanó la necesidad de buscar el éxito a toda costa. Hubo experiencias tan variadas, pero muchas muy hermosas. Hay quien pasó mucha de la ceremonia con los ojos abiertos y veían, ¿no? Es decir, no alucinaban, simplemente veían todo con más aumento, ¿no? Y hubo quien, como yo, tuve todos los ojos cerrados durante toda la ceremonia. Entonces, sin más preámbulo, no te voy a compartir tal vez toda la experiencia porque hay cosas que quiero guardar para mí, pero te quiero compartir lo más importante, al menos que yo experimenté, en esta ceremonia terapéutica. Ojo aquí, todo yo lo hice con esa conciencia y todos los que estábamos ahí, menos como 30 personas, lo hicimos con esta conciencia de ir hacia adentro. Esta conciencia de conocernos más, sanarnos, entendernos, amarnos. Así que bueno, te quiero platicar mi experiencia, que fue básicamente... en esta experiencia nos comentó Lucero, nos dijo: hay 2 formas en las que ustedes pueden hacer esto. Pueden tomar 1 gramo o 2 gramos. de honguito. Un gramo lo recomiendo para quien es su primera vez, tal vez venga con miedo. Y dos, lo recomiendo para que a lo mejor ya quiera entrarse de lleno, quiera tener una experiencia más profunda, pero ninguna de estas dos te va a sacar de en sí. Es decir, tú te podías parar a ir al baño, podías abrir los ojos si querías, podías sentarte a observar el paisaje. Es decir, no te incapacita, simplemente tal vez te abre la conciencia y la percepción. Y con esto les quiero platicar algo que me pasó a mí la vez pasada. Yo la vez pasada que consumí la microdosis, que fue la meditación, me pasó algo muy chistoso que me hizo darme cuenta cómo, otra vez, este tipo de plantas lo que hacen es maximizarte lo que ya eres. Porque tú, que me escuchas, eres una mujer, eres un hombre, con capacidades. Y muchas de estas capacidades también son a nivel colectivo. Es decir, todos estamos de alguna forma conectados, ¿no? Es como decir que el Wi-Fi no existe porque no lo puedes ver. Es como si dices, ay, es que el Bluetooth no existe. Ay, el Internet no existe porque no lo veo. Las frecuencias de la radio no existen porque no las veo. Es lo mismo. Todos estamos conectados de cierta forma. A lo mejor tú no lo sabes o no lo ves, pero si tú entras, por ejemplo, a un cuarto donde hay gente que dicen, ay, se siente mala vibra, eso es, ¿no? Tenemos un campo electromagnético que tiene como nuestra información. Y algo súper loco que me pasó la vez pasada que hice meditación con microdosis, que fueron 0.5 gramos, me acuerdo que en una parte de la ceremonia yo me volteé y me hice como capullito, me puse en posición fetal y me quedé muy cerquita, pero yo no lo estaba viendo porque yo estaba con los ojos cerrados, del señor que estaba al lado mío. Yo al señor que estaba al lado mío no lo conocía, nunca lo había visto. Y me acuerdo perfecto cómo, tal vez en ese estado de conciencia tan alto, mi mente se conectó a la de él. Súper loco, no me van a creer, pero se prometo que estoy diciéndoles la verdad. Mi mente se conectó a la de él y yo en mi mente empecé a ver a una señora, empecé a ver a un niño que estaban interactuando y luego estaban en una casa y abrían la puerta de la casa y se iban. Y para mí eso no significó nada. Y me acuerdo que yo en ese estado en el que estaba dije, ah, ok, estoy viendo, yo sabía que esa señora era la hermana del señor que estaba al lado mío. Ella es su hermana y él es su sobrino, es el hijo de la señora. Y entonces me acuerdo yo haber pensado, ay, mira, qué interesante, pero yo ahorita no quiero ver esto. Y me acuerdo que me regresé a mi posición boca arriba en la que estaba y ¡fum!, como que me desconecté, es como si me hubiera desenchufado. Y ya que regresé a mis cinco sentidos dije, ¿qué loco estuvo esto? Y no sé si platicárselo al señor. Y me acuerdo que le platiqué a mi hermana y me dijo, pregúntale si eso que tuviste es cierto, pregúntale. Porque yo había visto a la señora, te podía decir cómo venía vestida, el corte de cabello que llevaba. El niño tenía unos 8 o 9 años. Yo lo pude observar en mi mente. Y recuerdo voltear con él y decirle, oye, esto va a estar loquísimo que te voy a preguntar, pero quiero saber si esto es cierto. ¿Tú tienes una hermana que tiene este cabello, esta ropa y tiene un hijo chiquito? Y él me dijo, sí. Y se quedó como un poco pasmado y luego se volteó y se fue. Porque ya estábamos recogiendo todo. Entonces, no supe si lo incomodé, no supe si me metí mucho, algo que no debía. Pero lo que sí pude comprobar es que yo me conecté tal vez a su campo electromagnético por esta apertura que tenemos todos, ¿no? Ya luego le platiqué a mi psicóloga Lucero y me dijo que es más común de lo que creemos. Pero bueno, a lo que voy con esto es que ella nos ofreció dos tipos de dosis y yo decidí irme por la segunda. Así que yo agarré 2 gramos, los revolví en mi vasito con agua y me los tomé. Y entonces, en lo que todos nos tomábamos nuestros vasitos, empezaron a preparar la música, darnos las últimas instrucciones. Si alguien se siente mal, levante la mano, vamos a ir con ustedes, vamos a estar aquí todo el tiempo. Pueden pararse al baño, levanten su mano y los ayudamos si es que les cuesta trabajo levantarse. Todo muy indicado. Y entonces llegó ya el momento de ponerte tu antifaz e irte a dormir, entre comillas. Y yo recuerdo que desde que me acosté, yo misma pensé y dije, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que elegiste 2 gramos porque a mi mente le cuesta mucho trabajo callarse. A mí cuando trato de meditar, me pasa que yo estoy tratando de meditar y escucho un sonido. Y luego escucho que alguien respira. Y ay, a mi mente le cuesta a veces trabajo concentrarse. Y entonces cuando yo estaba así, no les puedo decir cuánto tiempo pasó, porque creo que un poco te olvidas de la percepción del tiempo, pero les puedo decir que me acosté y lo primero que sentí, esto va a estar muy loco, y ojo, si llegaste hasta aquí del podcast es porque ya estás abierto, abierta, te interesa esto que te voy a platicar. Mucho tal vez lo podrían tomar como una fumada, pero yo a todo le saco información y todo me está sirviendo a mí para mi vida profesional y laboral. Lo primero que sentí es que la tierra, porque estábamos en un, les digo, un lugar hermoso, en YouTube voy a poner imágenes, estábamos en un pasto divino, yo toqué la tierra y sentí cómo el pasto y la tierra estaban felices y estaban haciendo una fiesta porque yo estaba ahí. O sea, me acuerdo que haber escuchado y sentido como si el pasto me dijera, ¡wow! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno que viniste! ¡Te estábamos esperando! Y estaban haciendo una fiesta. Y yo me acuerdo sentirme así como abrazada de, ¡wow! Que me están recibiendo así. Y luego me entró ese sentimiento de, y yo lo pensé, ¿por qué me están recibiendo así como si yo fuera tan importante? Como si yo fuera una persona tan importante, porque de verdad que me estaban haciendo una fiesta, la tierra, el pasto. Y entonces me vino a la mente esta idea de, ¿por qué no te consideras merecedora de este recibimiento? ¿Por qué no te consideras merecedora de la alegría que tenemos de tenerte aquí? Y entonces empezaron a correr lágrimas por mis mejillas. Y recuerdo cómo mi psicóloga, porque ellos están al pendiente, me tocó aquí y me decía, ponle sonido a eso que estás sintiendo, porque yo estaba llorando como en silencio, ¿no? Y entonces me permití como, ay, como respirar, llorar y decir, soy merecedora de que la tierra me esté dando esta bienvenida. Y entonces sentí, literal sentí, cómo la tierra me abrazaba y yo me fundía con el planeta y estaba yo feliz de estar ahí y ya me sentía merecedora de estar viviendo lo que estaba viviendo. De ahí pasaron una serie de cosas que me llevaron a mi infancia, por ejemplo, y que me llegó este mensaje de que tengo que aprender a reconocerme todo lo que hago. Me llegó el mensaje de muchas formas, me pasaban imágenes de yo de niña, bailando, haciendo mi tarea, pero haciendo un dibujo, y todo el mensaje era apláudetelo. Apláudetelo, reconócetelo. Por eso no te crees merecedora de que el pasto te esté aplaudiendo, porque tú no te lo has reconocido. Reconócete cada cosa que has hecho. No importa si tardas un mes en escribir todo, pero date las gracias y reconócete todo, todo, todo. Y entonces me acuerdo que mi niña estaba feliz de estar ahí. Y de hecho, antes de empezar la ceremonia, Lucero dijo, es muy común que estos honguitos conecten con tu niño interior. Entonces, esto no es una ceremonia, entre comillas, seria, en el sentido de que si tienes ganas de reír, ríete. Mucha gente se ríe con los honguitos, ríete. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. Obviamente ellos van a estar ahí para sostenerte, pero esto se permite. Y entonces me acuerdo que me empezó a dar una risa de niña de, wow, que estamos aquí, qué padre. Eso fue como lo primero. Me hizo sentirme muy feliz y merecedora de yo estar ahí. Y algo que me pasó después, que creo que conecté mucho con la tierra, es que me llegó este pensamiento de, es que fui tan maleducada que cuando llegué no te saludé. No te pedí permiso de estar aquí donde estoy. No te pedí permiso de entrar a esta casa tan hermosa en la que estamos. Gracias. O sea, me conecté mucho con la tierra de decir, ni siquiera te saludé. O sea, no te pedí permiso, casa, bosque. ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas estar aquí? Como que yo me creí así, más que merecedora, como muy arrogante. Entonces, ese mensaje me llegó después como el qué mala onda que no te pedí permiso, como que la tierra está viva, ¿no? Lo que estamos pisando, tocando, está vivo y a veces lo damos por hecho o creemos que lo podemos ensuciar, lo podemos maltratar, lo podemos mutilar, pero no nos damos cuenta que estamos conectados. Y entonces esa parte fue muy bonita, conectarme tanto con la tierra como conmigo, con esa parte de merecimiento. El segundo punto que les puedo compartir, que creo que fue para mí de los centrales y es el tema que te quiero compartir, porque aquí tengo mi cuaderno, de hecho hice un cuaderno con anotaciones, porque no quería perderme nada. O sea, cuando yo salí de la ceremonia, grabé audios con todo lo que yo había aprendido y lo plasmé aquí en la mañana. Una de las intenciones que yo le di a la ceremonia es que yo quería saber cómo le iba yo a hacer a nivel profesional. O sea, yo ahorita estoy en una etapa en mi vida en la que yo quiero crecer, quiero expandirme, quiero tener más clientes, quiero hacer todo eso, ¿no? Pero entonces mi intención con la ceremonia era que denme un mensaje denme algo que a lo mejor no estoy viendo para que yo pueda seguir creando las imparables, seguir expandiéndome, seguir haciendo todo lo que yo quiero hacer. Y el primer mensaje que me llegó fue lo que te haga sonreír de oreja a oreja. Lo que te haga sonreír de oreja a oreja. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba, pues, acostada y yo solita con mis dedos, con mis dos dedos, me levantaba así las comisuras de los labios, así de sonríe, esto, lo que te haga sonreír de oreja a oreja, eso va a ser. Y yo me acuerdo que yo decía, a ver, no, pero es que necesito que me digas, ¿cómo voy a conseguir clientes? A ver, pero entonces, ¿cómo voy a saber cuándo tomar una oportunidad y cuándo no? A ver, quiero que me digas, y entonces te lo juro que mis dedos, casi que sin controlarlo, se me subían así. Si lo estás viendo en YouTube, seguramente lo vas a ver. Me agarraba yo mis dedos y me los subía así como de, lo que te haga ser feliz, lo que te haga, eso, eso. Y entonces me acuerdo en una parte de la ceremonia, tener esta certeza en mi corazón y en mi estómago que yo decía, es que ya lo sé todo. Ya no necesito ningún curso, no necesito leer ningún libro. Ya me sé el secreto de la vida. No desde un lugar de arrogancia, sino desde una certeza de, ya descubriste el secreto, que era esto, lo que te haga feliz. Y yo sé que suena muy tonto y suena muy burdo, pero no saben el cómo lo entendí yo y cómo me hizo clic. Como diciendo, todo lo que hoy no te esté haciendo así de feliz, tíralo, deséchalo. Y entonces me vino, por ejemplo, mi esposo, que con mi esposo no saben cómo yo me río, cómo es un ser de luz que trae a mi vida muchísima diversión, muchísimo amor, y me llegó su imagen con el mensaje de, es una de las misiones que él tiene en tu vida, que no te tomes las cosas tan en serio, que te rías más de ti misma y de todo y de los demás. Y ahí voy al tercer mensaje que me llevé de esta ceremonia, porque la realidad es que yo la pasé increíble. A mí me fue muy bien y yo salí muy feliz en este aspecto. Otra vez, yo queriéndome enfocar en una parte como muy profesional, muy seria, a ver, hay que conquistar, a ver, ponte seria. Me acuerdo que me empezó a dar mucha risa el verme a mí comprándome tan en serio mi personaje. O sea, yo me trataba de acordar, a ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alejandra Tejeda López y me agarraba la risa, pero yo me reía, ¿eh? O sea, todo el mundo estaba callado o llorando, no sé qué estaban haciendo, y yo me estaba atacando la risa. Porque me daba risa el que este yo superior, que creo que era el que estaba hablándome, que me daba risa que yo me identificaba tanto con este cuerpo. O sea, Ale cree que es tanto Ale lo que hace. A tal grado de decirles que me trataba de acordar de mi RFC del SAT, Tela 95, y me daba una risa así de diversión, como si me hubieran contado el mejor chiste del mundo. Porque era un sentido de, no te lo tomes tan en serio. Esto que tú me estás preguntando de, oye, pero ¿cómo le vas a hacer con tu trabajo? ¿Cómo le vas a hacer con el dinero? ¿Cómo? Me daba una risa como diciendo, tú ya sabes la respuesta, no te lo tomes tan en serio. Ríete, ríete, ríete. Y entonces, no saben, me la pasé riéndome porque no me acordaba muy bien cómo me llamaba. O sea, sí me acordaba, pero trataba de acordarme y me daba risa porque era algo como diciéndome, tú no eres eso, tú eres algo más. Y entonces me daba una risa acordarme qué tenía que hacer mañana, dónde vivía. O sea, era una risa total. Y luego el siguiente punto, o la siguiente enseñanza que me dejó, es que poco a poco iban cambiando los instrumentos, ¿no? Había instrumentos que eran como más angelicales, habían cuerdas y demás, pero hubo un instrumento que es el gong, que es un instrumento fuerte, ¿no? Es decir, trom, esos platillos que suenan y que retumban en tu ser, literal. Lo que hacen estos instrumentos es irte, llevarte hacia adentro, ¿no? Y entonces me acordé y me di cuenta que con esos instrumentos, combinado con una cajita que tenían así como de semillas, sonaban como patitas de animalitos. Y yo les tenía, para ir cambiando el lenguaje, yo les tenía un pavor a las cucarachas. Pero irracional, ¿eh? De verdad, un pavor irracional. Y entonces empezó a sonar el bong y empezó a sonar un instrumento de semillas. Y yo empecé a sentir cómo las hormiguitas y cómo bichos y cómo cucarachas empezaban a llenarme la cara. O sea, empecé a ver cómo se me empezaban a subir todo. Pero entonces me acordé que yo siempre me podía reír. Me vino este otro mensaje de, si algo no te está gustando, tú lo puedes cambiar con tu mente. Y entonces, de pasar a estar súper seria y que se me estaban subiendo todos los bichos y que me empecé yo a asustar, me empecé a reír Y todo eso se empezó a desvanecer, se empezó a caer. Y entonces empecé yo a crear mi realidad con mi mente. Y me llegó este mensaje de todo lo puedes cambiar. Si te estás incomodando, si algo te está empezando a incomodar, a sofocar, sonríe y cámbialo, ¿no? Y obviamente yo lo traduzco ya a un plano físico, a pues sí, ¿no? Oye, que algo pasó, que alguien diría, ay, no, pero pues es que como que te vas a reír y ya. No, más bien, el mensaje más profundo es, tú puedes decidir cómo interpretar todo lo que está ahí alrededor. Si algo no te está gustando, cámbiate. Muévete, ponte cómoda, sonríele, ponle otra interpretación y otra cara para que eso se desvanezca. Y entonces tuve varios momentos en los que quise entrar en miedo, que me venían otra vez animales, venían como dientes filosos a querer asustarme, venían cosas y yo me reía. Y cada vez me comprobé esta verdad de yo lo puedo cambiar, yo lo puedo modificar. Y entonces esa fue una gran enseñanza que, otra vez, sé que sacada de contexto, si tú lo ves en un blog o en un artículo, ¿cómo ser feliz? Ah, pues siempre sonríe, siempre ve el lado bueno a la vida. Pues me vas a decir, oye, eso ya lo sé. Pero es que una cosa es saberlo y otra cosa es saberlo. O sea, dentro de ti, que siento que fue lo que hizo en mi mente o en mi cabeza. Que ya viéndolo de manera como científica, eso es lo que hace la psilocibina, genera nuevas conexiones neuronales, es decir, que también te puede ayudar muchísimo a la concentración, a aprender nuevos idiomas, o sea, porque favorece esta sinapsis, ¿no? No es como otra vez, como el alcohol, que te mata tus neuronas y te hace cada vez más, más lenta, tal vez, ¿no? O otras plantas como si abusas de la marihuana, no, sino que en este caso en específico, como lo hicimos terapéutico, generan estas nuevas conexiones y yo, entonces yo me acuerdo sentir esta paz, sentir esta alegría, no de el, ah, sé feliz, sino como esta paz interna de todo está adentro. Y el último mensaje que te quiero compartir, porque te digo, fueron varios, pero creo que para fines de lo que tú puedes obtener de este video te puede funcionar, es que el último que se me hizo interesante fue que por primera vez en mi vida, por primera vez, siendo sinceros, estaba mucho más padre lo que pasaba adentro que lo que pasaba afuera. ¿Por qué? Porque en algún momento yo me acordé y dije, ay, oye, pero también puedo abrir los ojos, ¿no? Para ver cómo se ve afuera. Entonces me acuerdo haber así abierto un poquito los ojos y me tocó ver un poquito del pasto que estaba respirando, ¿no? El pasto estaba inhalando, exhalando. Los colores se veían más brillantes, pero nada de otro mundo, entre comillas, ¿no? O sea, no vi otra vez elefantes blancos, no es una sustancia con la que alucinas, simplemente ves todo exponenciado. Vi literal cómo las plantas respiraban y todo eso. Pero me acuerdo haber pensado, ay no, me gusta más estar adentro de mí, me gusta más estar dentro de mí, quiero explorarme a mí. Entonces me acuerdo haber cerrado los ojos y pensar, lo de adentro es muchísimo más interesante que lo de afuera. Todo lo de adentro me genera más intriga, me emociona y me importa más que cualquier cosa que yo pueda ver allá afuera. Y les digo que por primera vez lo he sentido porque, claro que, ¿ustedes qué creen que es más fácil? ¿Ponerte a ver una película o leer un libro que sentarte a cerrar tus ojos y meditar, ¿no? ¿Qué es más fácil ver un podcast, escucharme a mí, escuchar un contenido, a sentarte en silencio a platicar contigo? Es más retador y hasta no se antoja y te puede llegar a aburrir. Entonces se me hizo algo bien padre que por primera vez no quería ver lo que pasaba allá afuera. Ya no estaba atenta del mitote, no estaba atenta de lo que estaban haciendo mis compañeros porque hubo muchos que se pararon, caminaron, bailaron. O sea, cada quien estaba en su rollo y por primera vez había cosas más interesantes aquí adentro. De hecho, no escuché casi a nadie. Yo escuché todo lo que pasaba aquí, escuchaba la música y no me importaba nada de lo de afuera. Y eso se me hizo muy padre. Y por último, bueno, esta como una enseñanza que va muy de la mano, era, y me tocó pensar y experimentar y que me llegara este mensaje, que yo solo podía hacerme cargo de mí. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba riéndome, también escuché que había gente alrededor mío que estaba llorando, que estaba sacando, que estaba haciendo catarsis, que estaba sufriendo de cierta forma. Y recuerdo que yo me empecé a sentir culpable y yo me empecé a decir, oye, pero ¿cómo yo me estoy riendo si seguramente hay gente que le está pasando muy mal? Porque yo estoy escuchando que se están llorando. Y era un llanto como de, ¿sabes? Como este llanto que viene de súper adentro. Y entonces me acuerdo haber pensado, solo te puedes salvar a ti, solo te puedes hacer cargo de ti. Si tú quieres ahorita reír, ríe. No te puedes apagar por nadie, ni te puedes cambiar por nadie. Y es más, no puedes hacer nada. Con tu sola presencia ayudas y contribuyes y te expandes con tu sola presencia. Y entonces recuerdo haber pensado eso y me seguí riendo, ¿no? Y seguí haciendo. Y a partir de ahí ya no escuché a nadie. Entonces, esa última enseñanza, bueno, aparte de las otras, pero es la última que te quiero dejar yo a ti, que al menos a mí me llegó ese mensaje. Solo yo. Si estoy bien yo, adentro en mi interior, es con lo único con lo que puedo aportar. Parece que si yo quiero ayudar a alguien, puedo apoyarle con un consejo, si tú quieres, con una ayuda, con una mano, lo que sea, sí. Pero a mí el mensaje que me llegó es que yo no me puedo opacar, ni me puedo callar, ni me puedo dejar de reír, obviamente en sentido figurado, pero sí, o sea, yo no puedo pausar mi felicidad por el camino de alguien más. Y no le quiero llamar sufrimiento porque es el camino. Seguramente quien lloró, ahí sacó algo y es su camino. Seguramente quien rió, como yo, ahí saqué algo y es mi camino. Entonces, esto fue de los mensajes finales que me dejé, que era, tú tienes que vivir tu viaje. Y si tu viaje ahorita está siendo bello, para mí, porque me reí como nunca, conecté con mi niña, me aplaudí, sentí el amor de la tierra, sentí el amor de mi familia, sentía cómo el amor me fluía, sentía, todo eso lo sentí, lo experimenté, le perdí el miedo a la muerte, yo dije, si esto es morirse, no está tan malo, conecté con personas que ya no están aquí, y entonces, no sé, yo lo viví, lo experimenté muy bello, entonces, ese era mi viaje. Imagínate que en un futuro lo vuelva a hacer. Digo, tampoco creo que es algo que tengas que hacer todos los fines de semana. De hecho, los profesionales que estaban ahí nos dijeron, vamos a volver a hacer otra ceremonia en noviembre. No los queremos ver ahí. Queremos ver nuevas personas. Porque, ¿qué pasa? Como cualquier cosa, si te la agarras de adicción, no cumple su propósito. Entonces, con lo que viste el día de hoy, tienes para trabajar. Lo que pasa con los honguitos, o al menos los psicodélicos, es que es como un... a lo mejor vas como a una escuela y te dan toda la lista de cosas en las que puedes trabajar. Es como que tú ya saliste de la ceremonia. Miren, yo ya salí con dos hojas que son el resumen de lo que yo viví, pero seguramente de aquí se desprenden muchas. Yo ya tengo para trabajar. Seguramente con esto yo podría trabajar toda mi vida, ¿no? Y entonces se trata de no que lo hagas cada fin de semana, no que creas que es la única forma, no que te envices, simplemente agarra herramientas que a ti te funcionen para construir conciencia. Y por último, ¿saben por qué me animé a hacer este podcast? Porque el mensaje final que me dejó esta ceremonia fue, todo lo que tú haces, Ale, que ayude a las personas a ir hacia adentro. Y me di cuenta que lo que yo hago con el podcast, con el coaching, con las conferencias, de cierta forma, hacen que tus ojos se vayan hacia adentro. Porque a lo mejor te hacen reflexionar, te hacen preguntas, te haces darte cuenta... Si el camino que estás siguiendo te gusta, si no te gusta, pero te hace ir hacia adentro. El coaching, todo lo que yo hago es hacia adentro. Y entonces dije, ¿qué mejor manera de honrar este mensaje que siento que es a lo que vine al mundo? Que es compartir lo que te hace ir hacia adentro, que esto. A mí esta herramienta me ayudó a ir hacia adentro. A mí, Alejandra Tejeda. Pero a ti que me estás viendo, me estás escuchando, si esto sientes que no te va a ayudar, no pasa nada. Busca tu herramienta, a ti que te va a ayudar a ir hacia adentro. Y la que sientas que es, úsala. Otra vez, puede ser un libro, ¿no? Puede ser ir a terapia. Puede ser ir a que te lean las cartas, el tarot. Puede ser la astrología. Puede ser tu religión. Si eres de la iglesia católica, cristiana, musulmana, budista. Cualquier cosa, cualquiera que te vaya hacia adentro, funciona. Así que bueno, con este podcast un poco largo, te quería compartir mi experiencia. Faltaron algunas cosas que me quiero quedar para mí y que siento que a lo mejor a ti no te van a hacer tanto sentido y demás, pero quiero compartirte que hay cosas más allá. Hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón, hay que abrirnos a explorar este mundo. Este mundo es súper rico como para quedarnos en una caja. Para mí mi caja es esta, pero... para ti puede ser cualquier cosa. Entonces, te invito a que te salgas de la caja, a que explores, a que busques. Si algo de lo que te llamó la atención conectó contigo, platícalo con alguien. investígalo. Si algo de lo que dije no me crees, investígalo. No me creas a mí, por favor. No me creas nada de lo que te digo, ni tampoco tomes mi experiencia como la única verdad. Hubo personas que la pasaron más duro, ¿no? Entonces, si tú haces esta experiencia, no vayas con la expectativa que te va a ir igual que a mí. No vayas pensando nada. Simplemente déjate llevar, déjate fluir. Y pues bueno, te comparto esto con mucho cariño, con mucho amor. Estoy confiada que este mensaje va a llegar a las personas correctas, que lo estén buscando, necesitando, con hambre de curiosidad, yo qué sé, y te lo comparto con muchísimo cariño y muchísimo amor. Así que, si algo conectó contigo y quieres el contacto, por ejemplo, de mi psicóloga, con mucho respeto y mucho amor, me puedes escribir en mi Instagram, en mi WhatsApp, en mis redes sociales, escríbeme. Yo le pregunto, que creo que claro que va a estar ella abierta, y te comparto sus datos, te comparto su grupo de difusión, te comparto esas herramientas que ella comparte en Guadalajara. Y bueno, nada, gracias por estar aquí con respeto, con amor, con cariño. Te mando un besote y nos vemos en los siguientes episodios de Las Imparables. Si te gustó, coméntame, compártelo y bueno, nos vemos. Bye.